Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen miércoles tengan todos ustedes. Hoy es 26 de junio de 2024. Bienvenidos a Política en Directo, soy Esperanza Romero. Tenemos la actualización de los temas de su interés y el impacto en nuestro entorno con Gerardo Huerta al frente de la consola de audio como responsable de la operación técnica del programa y Bere Flores ya lista, pluma en mano, pero sobre todo con la sonrisa bien colocada como todos los días. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-20. WhatsApp o Telegram, usted elige. Solamente le pido, me comunique el mensaje, lo que quiere transmitir con su nombre. Es muy importante decir de parte de quién, para que el resto del auditorio conozca quién está detrás de ese planteamiento, crítica o sugerencia. El 3311-551962. Saludo a quienes nos escuchan en estos momentos, desde donde quiera que lo hagan, a quienes están por salir de sus trabajos, que se dirigen a sus hogares o algún lugar para tomar los alimentos. Gracias por su preferencia. Gracias también a quienes lo hacen a través de las ondas hercianas en la radio o bien en la internet. Y a los desvelados que a la una de la mañana reproducen este programa. Muchas, pero muchas gracias. El día de hoy el tema ha sido la judicialización del proceso electoral. Ayer Claudia Delgadillo, la candidata a la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, que usted sabe está integrada por los partidos Morena, PRI, por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Morena y aliados, pues, que en el caso de la gubernatura de Claudia Delgadillo como candidata estuvo con el respaldo de los partidos locales, Futuro y Hagamos. Pues ella denunció fraude, acudió a la Ciudad de México, anunció que estaría dando allá a conocer novedades de los planteamientos en torno a este proceso, que cuando venció el tiempo, después de la jornada de 2 de junio, después de que se corre el plazo de los 6 días en que tenían para presentar la impugnación, así lo hizo el fin de semana, a mediados de este mes, y estuvo desde entonces dando a conocer, lanzando el mensaje de la exigencia de que se repitiera el proceso, incluso de que se declare nula la elección, que se repita, y la demanda es al Tribunal Electoral, en donde, de acuerdo a la candidata de Morena, hubo fraude en la elección a gobernador. Ella ha hablado de fraude y de una maquinación para perpetrarlo, y que el papel del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue muy activo en este sentido. Por lo tanto, la exigencia es una nueva elección con la característica de la transparencia y que se respete la voluntad de los habitantes. Nuestro compañero Arturo García Caudillo, corresponsal en la Ciudad de México, nos habló del respaldo en el sentido de los morenistas, petistas y de legisladores electos del Verde Ecologista que la acompañaron en esta conferencia con los medios de comunicación. Y le digo a usted lo que expresó en forma textual. Su servidora, las y los jaliscienses, estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gubernatura del estado de Jalisco. Todo está debidamente ya presentado ante la autoridad responsable, dijo Claudia Delgadillo y agregó: estamos nosotros exigiendo que se realice una nueva elección transparente y justa que verdaderamente refleje la voluntad del estado de Jalisco. Esta última frase, la que desde el día en que se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado el juicio, la impugnación por las presuntas irregularidades cometidas en torno al proceso electoral, ha repetido reiteradamente. Anuncia a su vez que va a acudir a la sala regional o directamente al Tribunal Electoral Federal. Y precisamente para conocer qué posibilidades tiene, qué marca la ley, usted ha encontrado opiniones diversas con expertos, y como usted seguramente habrá analizado con las entrevistas que hemos tenido desde mediados de junio hasta la fecha, con abogados, con expertos en derecho electoral que tienen visión, algunos coincidentes y otros un tanto distinta. Pero ¿qué dice la ley? ¿Y qué dice en este caso el equipo de Morena y su candidata Claudia Delgadillo, que presentaron porque sostienen que tienen perfectamente documentada esta maquinación? Insisto, tanto ella como en el caso de la elección a la alcaldía de Guadalajara con el candidato José María Martínez Martínez, hablan de un fraude. Por lo tanto, desde que el presidente tomó la palabra y señaló que lo mejor es el conteo de votos, el candidato a Guadalajara, a la presidencia municipal, Chema Martínez, dijo que no se trata de un conteo de votos en el caso de la jornada y la experiencia en la votación en Guadalajara, porque hay una cantidad importante de miles, habló hasta de 50,000 votos que estarían en duda, y dice que algunos que de plano no están, entre otras cosas. Pero bueno, hablaremos puntualmente cada uno de los señalamientos que se han hecho desde que se anuncia la impugnación y las irregularidades que encontraron los equipos de trabajo. Entrevistamos aquí a Eduardo Almaguer, usted lo recordará. Le pregunté, entre otras cosas, él es el asesor jurídico, es el representante de Claudia Delgadillo ante la autoridad electoral, y él, Eduardo Almaguer Ramírez, dice, ¿por qué se está pidiendo un juicio de inconformidad en contra de la declaración de validez de la elección a la gubernatura y de la constancia de mayoría que ya fue entregada a Pablo Lemus desde el pasado 9 de junio? Por cierto, Pablo Lemus, que ha estado en un receso con motivo de vacaciones, pero que desde la próxima semana se anuncia que estará ya muy activo en lo que se refiere a la transición. Y yo ayer en este micrófono hablaba de la necesidad también de la mesura, precisamente en lo que se resuelve finalmente cómo va a quedar la calificación de esta elección. Pero de acuerdo al coordinador jurídico de Claudia Delgadillo, hay pruebas suficientes para evidenciar gran cantidad de irregularidades e inconsistencias ocurridas durante el proceso electoral, durante los cómputos y, sobre todo, violaciones que el equipo legal califica como sustantivas a principios constitucionales. ¿Cuáles? Los que marca la ley, que son la imparcialidad, la certeza y la autenticidad del sufragio. Por eso, el tema hoy en la entrevista que tendremos después de la pausa es acerca de qué consisten estos principios si se comprueba que el árbitro, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estuvo cargado, no hizo bien su trabajo, se cometieron faltas que no debieron ocurrir y se trabajó en favor de un instituto político, los representantes de las casillas que llegaron a suplir a miles, cientos de ciudadanos, esto dice el partido Morena, resulta que algunos, cientos de ellos, por lo menos hablan de 160, están en las listas como personas empadronadas en el partido Movimiento Ciudadano, en el partido que oficialmente hasta ahora pues tiene el resultado a favor del proceso electoral. Pues estaremos platicando con el experto en esta materia, con maestro de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Derecho, él cuenta con doctorado y es Alfredo Plasencia. Así es de que quédese con nosotros. Por lo pronto también en otros temas, en asuntos locales, le hablamos acerca de la publicación por parte del Congreso del Estado para cuatro convocatorias, pero son para 5 vacantes. Estas vacantes son en el Poder Judicial. Se trata de 2 magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Máximo Tribunal del Estado, y 3 para la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Todos los aspirantes a las plazas deberán aprobar pruebas de control y confianza, así como el examen teórico práctico de conocimientos jurídicos. Serán los días 2, 3 y 4 de julio próximos, cuando deben de presentar su documentación. La fecha límite para la elección es el 5 de agosto. Es importante darle certeza, transparencia a estos procesos y provocar, presionar para que desde el Congreso los representantes del pueblo elijan a los mejores, a los más calificados. En la convocatoria que emitieron en el caso de las vacantes para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es exclusiva para mujeres, para la no ratificación de Felipe Sánchez Montes de Oca, y se aplica de conformidad con un principio, el principio de alternancia. La duración es de 12 años para el cargo y se requiere cumplir con requisitos que están establecidos en la Constitución Política Local. Y la otra convocatoria, la que tiene que ver con la plaza del Supremo Tribunal de Justicia, es mixta, es decir, puede ser un hombre o una mujer quien llegue al cargo para relevar a Espartaco Cedeño Muñoz. Él ya alcanzó el segundo periodo de 10 años para el que fue elegido. Y en el caso de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, se emitió la convocatoria por llegar a la conclusión del segundo periodo para el que fue electo el magistrado, un magistrado, seguramente usted recuerda su nombre, Armando García Estrada, por lo menos podemos decir muy controversial, pero sí también muy frontal, siempre que lo buscamos dio la cara y siempre habló y argumentó por qué de sus fallos. Un magistrado que concretamente tuvo un enfrentamiento con el ahora presidente, gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, y con el actual presidente municipal tapatío, desde que Pablo Lemus, alcalde de Zapopan. Armando García Estrada es quien ha sostenido que se han alterado y hecho maniobras indebidas en los expedientes, incluso en los juicios, en este caso por el caso del arrendamiento de patrullas. La convocatoria es exclusiva para la participación de aspirantes mujeres para la elección de las magistraturas vacantes de la sala unitaria en este tribunal. Y este es pues el momento en que los interesados tienen que acudir. ¿Recuerda usted que hace una semana exactamente estuvo con nosotros el juez ya jubilado, 13º de lo civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, y hablamos acerca de la importancia de mejorar los mecanismos para la selección de representantes en el Poder Judicial, y sin embargo él, en contra de la propuesta de llevarlo a una consulta popular, a que sea el pueblo el que elija, también hablaba de que hay que dar la batalla para que desde los congresos no se elija conforme cuotas y cuates. Él, en 33 años de carrera judicial, los últimos 23 como juez, estuvo insistiendo, participando en las convocatorias, incluso argumentando por qué a veces los elegidos no eran los que calificaban con el mejor puntaje de acuerdo con las convocatorias, y dice, orgulloso de la batalla, así como él, muchos que han aspirado a llegar, pero que también han visto que hay un gran bloque, que a la hora de la hora se impone el acuerdo político, el trabajo fino, cuando de repente sí encuentran la forma de decir, tú te vas a llevar 3, tú 2, tú 1, y allí se respetan, precisamente en este tema, el de los acuerdos. Y mire, me voy a la esfera nacional con el asunto de los acuerdos y en la política y la importancia de los mismos. Recuerda que ayer tuvimos algunas llamadas de quienes me pedían que hablara un poco del reclamo de Fernández Noroña de respecto a que Claudia Sheinbaum no lo ha nombrado en su equipo, no le ha dado alguna participación, ni menos pues en la participación al frente de la bancada de Morena, como él se estará ahora desempeñando como legislador federal. El tema incluso llegó hasta el presidente, quien dijo que lo quiere mucho, pero que el reparto de las posiciones fue para militantes de Morena, ser el coordinador de la bancada en el Congreso, tanto en Cámara Alta como Cámara Baja, es para quienes militan en Morena, y recordemos que Gerardo Fernández Noroña es petista, y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema. Sigue el interés por saber qué va a pasar con respecto a quién estará nombrando Claudia Sheinbaum en las posiciones de su gobierno, las posiciones más importantes. Mañana jueves se espera que hable de otros nombramientos, de 6 nombramientos más, ya anunció los primeros 6 cargos, y el día de hoy la virtual presidenta electa adelantó que José Peña Merino, repito el nombre, José Peña Merino, estará en su gabinete como titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal. Evitó dar más nombres de quienes conformarán su equipo a partir del 1 de octubre, que llega al relevo de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, en conferencia de prensa, confirmó que será Peña Merino parte de su equipo y dijo que más adelante se hace la presentación oficial. También, a propósito de los nombramientos esperados para el día mañana, dijo que no va a revelar aún el nombre del funcionario o la funcionaria que será a cargo de la seguridad durante su sexenio. Dijo que va a presentar a funcionarios de otras dependencias, y vale la pena señalar que es entre los cargos pues el que más llama la atención, el que más espera que nombre, a quien estará en sustitución de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y de la SEDENA. La virtual presidenta electa destacó que Peña Merino hizo un gran trabajo en la Ciudad de México, y es por ello que estará en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual planteó durante su campaña. Y lo dijo así: ya lo podemos presentar un día como estos, estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuesto, sino juntar distintas áreas del gobierno federal que nos permiten trabajar en ello. Habló pues de digitalizar diferentes áreas y que esto va a optimizar la función gubernamental. José Antonio Peña Merino, quien, como ya le dije, estará en esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por su parte, el día de hoy reaccionó, agradeció a la presidenta electa, a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, por integrarlo a su gabinete y aseguró que pondrá lo mejor de él para servir al país. Reaccionó a través de sus redes sociales, en la cuenta de X, antes Twitter, posteó: para Claudia Sheinbaum, solo tengo cariño, admiración y respeto. Estos 6 años trabajando a su lado han sido mi mayor fortuna, mi mejor escuela. Invitarme a formar parte de su gabinete es un honor que tomo con humildad y agradecimiento. Pondré lo mejor de mí para servir a mi país. ¿Y quién es el nuevo integrante del equipo de Claudia Sheinbaum? José Antonio Peña Merino, que estuvo trabajando en su campaña y colaboró con ella desde la jefatura de gobierno en 2018, cuando se creó la Agencia de Innovación Digital. Peña Merino es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Además, cuenta con un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Nueva York, en donde se especializó en Economía Política y Metodología Cuantitativa. Además, es cofundador de la empresa Data Cívica, una organización creada en 2015, la que se dedica al uso de datos y de tecnología sobre temas de derechos humanos y violencia. Es, pues, un hombre técnico con capacidad, con reconocimiento académico, algo que de entrada empata con los nombramientos del jueves de la semana pasada, que ha sido en lo general bien recibido. Pero vamos a una pausa. Recuerde, teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Continuamos en Política en Directo. ¿Recuerda usted el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, donde está en conflicto una regiduría que tiene que ver con el regreso, hasta ahorita truncado, de la edil Cecilia Maribel López Haro, quien pues pretende regresar después de vencido el tiempo de licencia que se tomó, pero el cargo fue ocupado por su compañero entonces de partido del MC, Armando Aviña? El punto es que la regidora dejó el partido Movimiento Ciudadano y se fue al partido Morena. Al final de cuentas, el ayuntamiento y el propio presidente municipal dijo que para evitarse problemas, que resuelva el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Así de fácil, dijo que sea la autoridad electoral el árbitro encargado de los asuntos locales en lo que se refiere a procesos de elección e integración de cuerpos, en este caso el del edilicio de Guadalajara. Pues se presenta la solicitud para que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el que resuelva. La petición de la regidora fue que se hiciera el proceso de entrega recepción. Pues se vio truncado y se argumentó que al terminar su licencia, que fue el 3 de junio, pues ella dejó el lugar a Armando Aviña Villalobos, quien fue el que solicitó que se cancelara ese acto de entrega-recepción, porque él sí permanece en el partido por el que se llega al cargo. Pues hoy hay respuesta y es la titular del IEPC la que informa al respecto, señalando que no le corresponde a este organismo resolver el conflicto. Y es que Paula Ramírez afirma que no es su responsabilidad decidir sobre el tema, que solamente van a presentar una explicación del marco legal, pero es el ayuntamiento el que debe tomar la última palabra. Por lo pronto hay un peloteo, que no, que tú, que yo, pero los días están transcurriendo, ya pasó mucho desde que se venció esta licencia y ella no puede ocupar su cargo. Y dijo Paula Ramírez textual: no es nuestra responsabilidad, nuestras facultades llegan hasta la integración del propio cabildo. Nos ha llegado una solicitud que estamos por contestar ya muy pronto y seguramente en minutos, en algunas horas, donde justamente vamos a explicar qué es lo que dice la ley. Señaló Paula Ramírez, la presidenta del IEPC, que existen normas para sustituciones en distintos cargos y que son las que se deben de conservar, de respetar, en este caso, por el ayuntamiento, para resolver el conflicto entre los regidores y los partidos políticos, que al final de cuentas es de lo que se trata. Hay reacciones, saludos para el equipo que hace posible esta transmisión, para Bere Flores, para Gerardo Huerta. Escribe Ernesto Sánchez: es una verdadera ridiculez, una pérdida de tiempo, un desperdicio de sueldo la pretensión de Xochitl Gálvez de acusar al presidente por acoso, por influenciar supuestamente claramente el proceso. Los que votamos por la 4T, que además fuimos mayoría, desde el inicio sabíamos por quién votar y desechar cualquier propuesta engañosa de la oposición sin dejarnos influenciar ni por el presidente ni por la oposición. Agrega, ojalá la senadora se ponga a trabajar ya por el país y por el bien común en lugar de generar publicidad personal mediática. Había dado buena impresión al reconocer a Claudia por su triunfo previo al pleito que tuvo con Marco Cortés. El señor Horacio dice que se repita la elección en Jalisco, interesado en conocer la opinión de nuestro invitado, que al que estaremos contactando vía telefónica en un momentito más. Estoy aprovechando para dar salida a algunas llamadas, como la de Betty Hernández, que tiene una pregunta: ¿por qué sigue mencionando a Claudia Sheinbaum como virtual presidenta? ¿Que no es acaso presidenta electa? Sí es presidenta electa o virtual presidenta, como ya se le menciona, por ejemplo, a Pablo Lemus. Gracias por su atención y por atender a esta duda. La señora Vega dice: el secretario de gobierno de la doctora Sheinbaum. Buenas tardes, licenciada Romero. ¿Será acaso García Harfuch? Se habla de que es su consentido y que estará sin duda en el gabinete. Francisca López nos escribe un largo texto, dice que siendo el agua un recurso necesario para la vida, considera lamentable que el gobierno permita que muchas fábricas refresqueras y cerveceras tiren sus desechos en los ríos. Deben de cuidar y dar protección, sobre todo estar sobre las empresas que contaminan, sancionarlas de acuerdo a las leyes y reparar el daño. Vamos a la pausa para de regreso entrevistar al experto en derecho electoral acerca de esta, la judicialización de la elección a gobernador en nuestro estado. Continuamos, estamos en Política en Directo y agradecidos con que nos tome la llamada el experto en Derecho Electoral, el doctor en Derecho, diplomado y especialista en esta materia, Derecho Electoral, y asesor en materia político-electoral, José Alfredo Plasencia García. Es catedrático de la Universidad de Guadalajara y lo buscamos para que nos hable acerca de este proceso, de la impugnación del mismo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, abogado?
Buenas tardes. Muy bien, Esperanza Romero, muchas gracias. Y gracias a la atención de tu audiencia.
Tenemos interés de conocer por qué se estarían violando los principios que marca la ley respecto a un proceso electoral, como para que, en todo caso, se esté buscando una anulación. Y si nos puede dar un contexto más amplio en el sentido de los ejemplos que tenemos al alcance para conocer en qué situaciones la autoridad electoral ha considerado que el proceso se debe de revisar. Claudia Delgadillo, hoy desde la Ciudad de México, en conferencia de prensa por parte de la coalición de Morena y aliados, expone que se debe de repetir la elección, que hubo fraude electoral y que metió la mano el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Adelante, abogado, escuchamos su análisis.
Sí, muchas gracias. Bueno, es un derecho de la candidata de estas cinco representaciones políticas en Jalisco, y que ella, por el Partido Verde, fue registrada y para los efectos de contender por la candidatura al gobierno de Jalisco. Efectivamente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral le resguarda su derecho humano a la participación política, para la cual ella ha pretendido y sigue pretendiendo que se lleve a cabo una revisión exhaustiva a todo lo que se ha venido realizando, incluso más que antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral. Es decir, estamos hablando de tres momentos claves en una elección, que es las cuestiones de la campaña constitucional y luego de la misma jornada electoral llevada a cabo el 2 de junio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y posterior a la jornada electoral, relacionada con los cómputos, tanto distritales como municipales, que llevó a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
El equipo de trabajo, el equipo jurídico, obviamente argumenta que hay pruebas abundantes, evidencias para acreditar estas faltas graves. Pero a mí me gustaría detenerme respecto a lo que dice la ley, abogado Alfredo Plasencia. En los casos que se consideran violaciones graves, como que para ameritar una anulación, la candidata habló de violencia política de género, habló de que se transgredieron la cadena de custodia en la paquetería electoral y otros vacíos en el caso de los paquetes, porque algunos sin sello, lo que permitió la extracción de boletas. Hasta allí hago un alto para seguir con otra serie de argumentos que expuso ante la autoridad y que dice va a llevar incluso a una instancia superior, hasta la Federación.
Sí, efectivamente, para todo medio de impugnación que se presente ante las autoridades jurisdiccionales, incluso previo a ellas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues bueno, debe de apegarse a lo establecido por la misma ley de medios de impugnación para poder presentar la impugnación respectiva, en este caso que es el juicio de inconformidad para la elección de gobernador en el estado. Y aquí, algo muy importante, además de los hechos, pues son las pruebas. ¿Por qué? Porque son objeto de prueba los hechos controvertibles. No son objeto de prueba el derecho, ni los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Además, el que afirma está obligado a probar. Y fíjate, Esperanza, hay algo muy importante, que además de las pruebas que se puedan presentar en el medio de impugnación, que Claudia Delgadillo y con su equipo jurídico hayan realizado a través de documentales públicas, documentales privadas, aquellas documentales técnicas como fotografías o videos, o las presuncionales legales y humanas que son de cajón y también lo instrumental de actuaciones, yo aquí veo algo muy importante, Esperanza. El hecho de que, por ejemplo, se duela un candidato, una candidata en una elección, de que hubo irregularidades graves que pueden llevar a cabo, conforme lo establece el artículo 70 de esta misma ley, en relación a que esas irregularidades graves pues se deben de calificar o sustanciar como para llevar a cabo la nulidad de la elección, y que esta misma inclusive se vaya a una elección extraordinaria. Pero te pongo un ejemplo. Se ha comentado mucho el hecho de que se han encontrado lugares o baldíos con bolsas negras, con boletas, o que una persona se le vio subiendo una bolsa negra, pero no dice nada con respecto a mostrar qué es lo que hay dentro de esas bolsas. Yo, en su caso, hubiera llevado un notario público previo comentario de los hechos y decirle: en tal lugar se está llevando a cabo estos hechos.
Abogado, aquí le interrumpo para hacerle el comentario que la semana pasada entrevistamos al representante jurídico de Claudia Delgadillo, y yo le comenté eso, que en mi experiencia como reportera sabía que los notarios todos están de servicio el día de la jornada para levantar estas actas y poner las circunstancias de modo, lugar y tiempo. Y fue Eduardo Almaguer Ramírez el que en este micrófono denunció que también el notariado estuvo prácticamente de brazos cruzados, en el sentido de que fue difícil que contar con su participación. Solamente habló de un notario dispuesto a certificar y levantar hechos.
Bueno, en ese caso, pues entonces, si ellos acudieron a algún notario o algunos notarios públicos, pues hay que levantarles una queja ante la Secretaría General de Gobierno, digo, agotar todas las instancias respectivas, porque los notarios son responsables de estar el día de la jornada electoral de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, incluso un poco más, si es posible, para que den fe de aquellos actos o hechos que se estén llevando a cabo. Y yo te voy a decir una cosa, Esperanza, y a todo tu auditorio. Un acta de hechos levantado ante el notario público es una prueba pública con un peso inimaginable. La autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo toma como un hecho relevante donde constan esos hechos llevados a cabo con la fe de un notario público y es una prueba plena.
No se pone en duda la fe pública.
Sí, sí, porque la fe pública inmediatamente, pues es que la autoridad electoral no va a dudar de un notario público al levantar su acta protocolaria de hechos y que la da, precisamente la levanta y la da a conocer para los efectos respectivos. Yo te voy a decir una cosa, hay tres antecedentes aquí en México relacionados con la nulidad de elecciones a gubernaturas. Por ejemplo, en 1995, el caso Tabasco, que con una causa genérica de nulidad que está estipulada precisamente por el en la Ley General de Medios de Impugnación, que fueron irregularidades graves. En aquel entonces se determinó que había bodegas donde había cajas, había votos, había mamparas, de etcétera. También el caso Puebla, si recordamos a Miguel Barbosa, que solicita la nulidad de la elección y en la extraordinaria, pues la gana a los Moreno Valle de situaciones ya conocidas y lamentables. Y también otro caso, en el 2017, el caso de Colima, donde se repitió la elección de Moreno Peña, porque un secretario de Desarrollo Social hizo una declaración de que se había entregado recursos a la gente para que votaran por el PRI. De hecho, el perdedor o el que se declare que se va a llevar a cabo una elección extraordinaria, no se le da juego a aquel que sea sancionado y no podrá volver a contender como candidato.
De lo que deberíamos de estar en estos momentos esperando en los tiempos y tomando en cuenta el anuncio que hoy se hace de que escalarán hasta el Tribunal Federal, significa que no tendremos una definición respecto a la certeza del proceso de este agosto como era de esperarse, sino hasta quizá noviembre o diciembre.
No, tiene que ser antes del 6 de diciembre,
sí.
Fecha en que toma protesta el gobernador o gobernadora.
Pero esperábamos que ya en agosto hubiera alguna claridad, entonces puede prolongarse hasta que se llegue el periodo.
Así es, Esperanza, puede prolongarse, pero no pasarse del tiempo, porque también eso sería motivo de una juicio en contra de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.
Alfredo Plasencia, maestro, usted como experto en materia electoral, de las irregularidades, aclaro, a reserva de que estén debidamente corroboradas, evidenciadas, como sostiene la coalición Sigamos Haciendo Historia, de las mencionadas y las que le voy a decir a continuación, ¿cuáles serían más graves de acuerdo a lo que marca la ley para decretar una irregularidad? Ya le hablé de la extracción de boletas, la transgresión en la cadena de custodia, la violencia política, pero también se denuncia presión al electorado, robo de paquetes, presencia de hombres armados durante y después de la jornada y persecución, en este caso al equipo, la participación de funcionarios de casilla afiliados al partido, en este caso al contendiente que ya tiene la boleta de mayoría, a Movimiento Ciudadano.
Sí, de acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que habla de la nulidad de las elecciones locales, yo me iría por el párrafo 4, que dice que se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Incluso, fíjate, todas las que tú me has mencionado, el Tribunal Electoral en su caso de la Federación, porque esta es una cadena impugnativa, ya lo presentaron ante el IEPC la inconformidad. El IEPC lo tienen que publicitar 72 horas, pero al siguiente día enviarlo al Tribunal Local Electoral. Y luego, si resuelve el Tribunal Local y no es posible, la inconformidad sigue, Claudia Delgadillo se va a la Sala Regional Guadalajara y en su caso solicitar la atracción por la Sala Superior, porque se trata de una elección importante, muy relevante. Entonces, la Sala Superior puede decir, no, resuelve, Sala Regional Guadalajara, y todavía Si resuelve en contra de Claudia Delgadillo, ya se pueden ir a la sala superior, que es la última instancia, que valorará cada una de las causales de nulidad de Esperanza para poder determinar qué irregularidades, qué gravedad de estas son las que pudiera tomar en cuenta para poder anular una casilla o varias casillas o cierto número de casillas. Que te voy a decir algo, para anular una casilla es muy difícil. ¿Por qué? Porque se deben acreditar hechos e irregularidades graves, y además al descontarle votos a un partido político, pues se le descuentan los mismos al que está impugnando. Es decir, el sistema de medios de impugnación en materia electoral es un son casos sui generis que deben analizarse por cada una de las causales de nulidad enumeradas de la A a la K. Es decir, el tribunal tendrá que ser muy meticuloso en analizar cada una de estas violaciones que está estipulando el equipo jurídico de Claudia Delgadillo, y en su momento tratar de acreditar con pruebas, todas las pruebas que te mencioné en un principio, que son válidas. Incluso si hay alguna prueba superveniente, quiere decir algún video donde abran bolsas, donde hay boletas, donde hay un domicilio, donde, etcétera, un área geográfica, etcétera, pueden hacerla llegar antes de que resuelva la sala superior para los o la sala regional Guadalajara, para los efectos de que se tome en cuenta esa prueba superveniente.
Le agradecemos mucho su participación. Hay varias llamadas donde dicen que compare con el hecho de que se canceló la elección y se tuvo que repetir en Tlaquepaque cuando Sandoval Íñiguez intervino, que si estas irregularidades podrían tener una gravedad similar.
Es correcto. Tendrá que valorarlo la autoridad jurisdiccional electoral y, pues bueno, en su momento asumir tanto el costo político, el costo jurídico, o llevar a cabo una elección extraordinaria ordenada por la Sala Superior al Congreso del Estado de Jalisco y al Instituto Electoral para llevarse a cabo una elección, en su caso, una elección extraordinaria.
Abogado Alfredo Plasencia, yo solamente me quedé con la curiosidad del tema notarial en este caso. Pues, ¿qué caso tendría la queja ante la Secretaría de Gobierno, Secretaría General, si depende del Ejecutivo, si el Ejecutivo está gobernado por el partido que sale beneficiado? Es una especie de juez y parte.
Sí, pero es una prueba, Esperanza, de que es una obligación de los notarios públicos de atender cualquier llamado de cualquier partido político el día de la jornada electoral, si consideran que esos hechos son motivo para poder llevar a cabo en un momento dado a una inconformidad. Los notarios tienen la obligación y la responsabilidad de acudir. Lógicamente que si ellos determinan, en la impugnación dicen, pues acudimos con el notario número tal de Guadalajara, se negó a acudir, no quiso salir, no fue. Además de eso, pues es una irregularidad que pueden acreditar ante el tribunal que les quitó la oportunidad de demostrar. Y en segunda instancia, pues que entonces, claro que los notarios no son empleados del gobierno, pero pueden llevar a cabo una responsabilidad de acuerdo a la ley del notariado del Estado de Jalisco y pueden ser sancionados.
Muchísimas gracias, abogado Alfredo Plasencia, por estas observaciones, estas indicaciones respecto a lo que marca la ley. Es experto en derecho electoral y asesor, consultor en la materia político-electoral, catedrático de la UDG. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Esperanza, a ti y a todo tu auditorio.
Hasta pronto. Dice Rebeca García que no quieren que Morena gane, que llegue la 4T a tomar las riendas de Jalisco, y lo que pasa es que Claudia Delgadillo lo que quiere es anular la elección para darle otra oportunidad al partido. Dice Teresa Gómez, los vecinos y toda mi familia estamos de acuerdo en que hagan nuevas votaciones para la gubernatura. Me parece que hubo fraude, que nos han hecho mucho daño con el agua mugrosa y la verificación vehicular. Arturo Torres solo se comunica para dejar saludos a quienes escuchan el programa. Y María González dice, no queremos a Claudia Delgadillo, queremos a Lemus. Todos los vecinos votamos por Lemus y ganó Lemus. Adriana García, nosotros no queremos a Morena en Jalisco. Claudia Delgadillo ya debe quedarse en paz. Gabriela Ochoa, estamos hartos de Xochitl. Carmen Prisú, ¿de qué sirve que hagan examen a los magistrados? Al final de cuentas, los escoge el gobernador. Y para ejemplo, ahí está Paula Ramírez, sacó una peor calificación y la escogieron. Bueno, Paula Ramírez no es magistrada, es la titular del Instituto de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral Local. Rosa Navarro, ¿cómo es posible que los políticos se estén peleando cuando hay problemas más importantes como el agua sucia, el seguro social, donde atienden a pacientes en forma deficiente? Miguel Mora González, si también se quieren repetir las elecciones para gobernador, pues que repitan las de la presidencia de la República. Checo Lara, ¿por qué se tiene miedo a que llegue García Harfuch? Porque él es un policía que puede hacer algo por los desaparecidos. María Hernández, yo no estoy de acuerdo que Claudia Delgadillo quede como gobernadora. Javier Magaña, Claudia Sheinbaum quiere militarizar al país. Marisela Márquez, los periodistas independientes fueron a exhibir trampas de Alfaro a la mañanera, son valientes ciudadanos. José Hernández nos envía imágenes de lugares tapizados de basura, alcantarillas, dice, de gente irresponsable que contribuye a las inundaciones. Marta Torres, ¿qué le pasa a Claudia? Por ejemplo, en Zapopan la mayoría votamos por Pablo Lemus, en Jalisco no somos morenos, que lo entiendan, Lomelí también perdió. Y Armando Ramírez dice, Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que José Peña Merino es el responsable del medicamento de los piojos para los enfermos de COVID. Dice que este director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene un negro pasado, lo recuerda Armando Ramírez, y mañana abundamos más en ello. Antes de despedirme, el presidente de Bolivia denunció movilizaciones irregulares de militares en momentos en que las tropas y tanquetas se apostaban frente a la sede del gobierno en La Paz. Golpe de Estado en Bolivia, algo que ha sido repudiado a nivel internacional.